Estamos en la recta final de este 12º simposio que organiza la Asociación Española de Vacunología. Y bueno, nuestro invitado precisamente, digamos que ha llevado el peso de una de las últimas mesas que lleva por título La inteligencia artificial al servicio de la vacunología. Y nuestro invitado es Javier Díez Domingo, que es el director del área de vacunas de Fisabio. Javier, muchas gracias por acudir.
Muchas gracias a vosotros por la invitación. Encantado de estar aquí.
Súper apasionante el tema. Bueno, la IA ahora se ha convertido ya, bueno, pues en algo que todo el mundo, cuando, como mínimo, si no la usa, ha oído hablar de ella. Y bueno, de alguna manera queríamos hacerte en este video podcast un par de preguntas, simplemente por poner un poco de luz, aplicando todas las múltiples funciones que tiene la IA, pero llevado al terreno de las vacunas, que es el foco de este simposio y de la sociedad científica que lo organiza. Entonces, la primera pregunta que te queremos hacer, desde tu punto de vista, ¿qué aplicaciones prácticas tiene la inteligencia artificial en el ámbito de la vacunología?
Bueno, es fundamental. Es decir, la inteligencia artificial está aquí para quedarse y nos tenemos que subir al carro. El concepto de inteligencia artificial ha crecido desde el diciembre del 22 o 23, que es cuando OpenAI sacó el ChatGPT, todo el mundo empezó a hablar, pero nosotros llevábamos ya mucho tiempo trabajando con modelos de inteligencia artificial para hacer nuestros modelos epidemiológicos en Fisabio. Y te voy a dar, por ejemplo, el ejemplo de cómo la inteligencia artificial ha ayudado en la pandemia. Y es que el desarrollo de las vacunas del COVID no se entienden sin la inteligencia artificial. Lo primero que se sabía es que la espícula era fundamental. Y la espícula es una proteína que tiene distintos sitios antigénicos. ¿Qué se hizo con la inteligencia artificial? Es explorar esa proteína y abrirla de forma que los sitios antigénicos se mostraran más, para que sea más inmunógena. Con lo cual se modificó toda la estructura de la espícula. Y una vez se tenía esa, ya se tradujo eso a ARN. Y ya con eso se consiguió. Luego vienen los ensayos clínicos fundamentales. ¿Por qué se hicieron los ensayos clínicos tan rápido? Pues porque tanto en el diseño, como en el manejo, como en el análisis de datos, estuvo totalmente implicada la inteligencia artificial. Y una vez está autorizada, imagínate la distribución de miles de billones de dosis saliendo de 4 o 5 fábricas a todo el mundo. Eso a mano es imposible, eso con un Excel no lo haces. Eso fue la inteligencia artificial. Y luego la farmacovigilancia. ¿Cómo se es capaz de encontrar una asociación como la trombosis con una vacuna que ocurre en una cada millón de dosis? Bueno, pues ahí es que se utilizó la inteligencia artificial en la farmacovigilancia. ¿Y cómo se consigue? Pues se metieron en historias clínicas, en las redes sociales, en los sistemas de vigilancia, en todos sitios, y con eso se obtuvieron señales. Y luego se analizaban esas señales, se hacían modelos predictivos, a ver si era posible. Y de esa forma, rapidísimamente, se fue capaz de encontrar las miocarditis, las trombosis, etc. Es decir, y luego, además, también se ha utilizado en algunos sectores para ver, sobre todo metiéndose en redes sociales, por qué la gente iba a ser contraria a la vacunación del COVID y qué mensajes había que dar para contrarrestarlo. Es decir, que a lo largo de todo el proceso, la inteligencia artificial ha estado involucrada.
Súper interesante. Y esto, digamos, aterrizando, vamos a imaginarnos en una consulta donde hay que administrar vacunas, un médico, una enfermera. ¿Cómo recomendarías, qué consejo darías tú para hacer una correcta utilización de la inteligencia artificial?
Fundamental, lo primero es perderle el miedo. Perderle miedo a la inteligencia artificial es una herramienta que ya está aquí, que hay que usarla, y lo que tenemos que ver es cómo la puedo utilizar yo, ¿no? Porque es el problema de sí, yo lo utilizaré, pero ¿cómo? Bueno, pues mira, desde la inteligencia artificial tenemos desde copilotos asistenciales, que es Open Evidence, por ejemplo, es uno buenísimo. Open Evidence es una herramienta de consulta sanitaria en el que tú le haces preguntas a texto libre y él buscando en tanto en el Sevier como en el New England, las guías clínicas del JAMA, te da una respuesta clínica. ¿Eh? Y entonces eso es instantáneo. Es el análisis inmediato de dudas clínicas. Luego eso le podemos preguntar sobre cualquier vacuna, sobre todo adaptado a nuestro paciente. Luego hay otro tipo de inteligencia artificial, como puede ser la ambiental, esa que estás hablando con el paciente y él o te transcribe o te mete en la historia clínica los datos que más importantes, que le has entrenado tú a lo que tiene que hacer. Desde el punto de vista de salud pública, imagínate si hubiéramos tenido en España inteligencia artificial durante la época de COVID, la de miles y miles y miles de llamadas que se hacían a los pacientes. Hoy en día, en un minuto, te vas a hacer la inteligencia artificial y te recoge los datos sin sesgos. Es hacer múltiples llamadas a la vez. Pero, yendo a nuestra consulta, decir que si nosotros somos capaces de pedirle a la inteligencia artificial que nos ayude a plantear un proyecto de investigación o a hacer una auditoría de nuestros pacientes, a que nos ayude en el diseño del protocolo, a que nos ayude en la búsqueda bibliográfica, a que nos analice la búsqueda bibliográfica y nos permita ser más eficientes. Con eso vamos a ganar un montón de tiempo. ¿Y esto cómo se hace, Javier? Pues mira, se hace, si queremos hacer una búsqueda bibliográfica, tenemos búsquedas genéricas como Perplexity, que Perplexity es un buscador extraordinario en el que, así como Google, tú le dices que quieres buscar una cosa y te saca 20.000 páginas, Perplexity te hace la búsqueda y te hace un resumen y te da, además de cada afirmación que dice, te dice de dónde la ha sacado. Y eso te sirve como una primera idea de la situación, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo va a estar el mundo de las vacunas dentro de 10 años? Entonces él te da una orientación de cómo estará. Pero claro, no nos tenemos que quedar en eso. Somos científicos y queremos profundizar bajo. Bueno, pues entonces nos vamos a un agente, a un programa que está entrenado para la búsqueda bibliográfica. Y aquí hay muchos. Yo el que más uso es el ICIT. Hoy en día no comprendo una persona que está haciendo una tesis doctoral y no utilice un agente de búsqueda bibliográfica, porque te hace unas búsquedas bibliográficas rapidísimas, muy orientadas, y además el ICIT de cada artículo que te encuentra, te pone el resumen, la metodología, es decir, te da en una línea, te da un esquema que te permite si vas a profundizar o no. Esto no evita que lo leas, pero sí que te va a tirar muchos atrás y vas a ahorrar tiempo.
Sin duda. Yo, o sea, soy bastante proclive, ¿no?, a la utilización de la inteligencia artificial y, bueno, ya te estaba explicando hace un rato, pero fíjate que yo, de las cosas que he detectado con todas las personas, digamos, profesionales de la salud, a la hora de utilizar la IA, una de las cuestiones que siempre lo ponían como un pero era un poco la privacidad, es decir, la compartición de determinada información que es crítica sensible, máxime vosotros como científicos, como investigadores. Entonces, yo lo que tengo entendido es que, de alguna forma, sí que existe algún modelo de coartar, de que eso quede, de alguna forma, en tu entorno. Pero esto es real. ¿Tú qué información tienes al respecto de eso?
La información es que tú, cualquier cosa que le subas a ChatGPT, se la estás regalando. Y puedes intentar, pero al final se la has regalado. ¿Qué hay que hacer? O bien comprar la licencia de Copilot, que es la de Microsoft, que por eso todas las empresas están comprando Copilot, porque en el momento que firmas y pagas como empresa, los datos no salen de tu empresa, tus datos no salen. Y luego hay un modelo para ir por casa que se llama Notebook LM, que es de Google. Notebook LM, aunque es de Google, te regala tu privacidad y todo lo que subas ahí sigue siendo tuyo. Y esto es un agente para de aprendizaje, ¿eh?, en lo de Google M, en el que tú le metes datos, le metes PDFs, le metes audios, le pones vídeos sobre una temática y él te hace un resumen y le puedes estar preguntando. Pero todo lo que subas sigue siendo tuyo. Uh-huh. Entonces, la privacidad o pagas o no Google M o lo otro, asumes que es, pero nunca tendrás certeza.
Sin duda, sin duda. Es apasionante todo esto y es cierto lo que tú dices, que hay determinada recopilación o búsqueda de datos que si eso lo tuvieras que hacer con un equipo humano, pues sería, vamos, un arduo, ¿no? Y sinceramente, o sea, cuando vimos tu ponencia, lo veíamos como un punto estrella, ¿no? A tratar y a buen seguro, no sé, ¿tú te imaginas un poco el futuro del profesional sanitario con un entorno IA como cuando empezamos con el móvil, ¿no? Que lo tenían unos cuantos y ahora pues todos tenemos, ¿no? Supuesto que sí.
El futuro, como veo yo, inmediato es la inteligencia ambiental, es decir, olvidarnos del ordenador, hablar con el paciente, mirarlo cara a cara y que vaya escribiendo. Y luego el análisis de la historia clínica. El análisis de la historia clínica cuando la inteligencia artificial tiene millones y millones y millones de consultas y las analiza, es capaz de orientarte muchísimo al diagnóstico. Con lo cual, la historia clínica pasará de ser una base de datos en la que tú metes los datos a que te ayude en el diagnóstico. De hecho, en Estados Unidos hay más de 500 patentes autorizadas por la FDA para introducirlas en la historia clínica y que ayude. Y una que a mí me pareció extraordinaria es que puede predecir una sepsis 24 horas antes de que ocurra. Y la predice con una eficacia del 90%. Es increíble. Todo eso tiene que estar integrado dentro de la historia clínica.
Sin duda, sin duda. Pues Javier, apasionante y la verdad es que expectante, ¿no? De ver todo lo que se nos viene encima y desde luego animar a que todo el mundo tenga su experiencia, ¿no?
Es
Eso.
fundamental perderle el miedo y entrar de lleno.
Sin duda. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo, Maxime, justo ahora que has terminado tu ponencia y gracias por tus aportaciones a este simposio.
Muchísimas gracias a todos vosotros por estar ahí.